El tinto lo tomamos con Todd Holland, es el representante de Naciones Unidas en Colombia para Derechos Humanos. Señor Holland, buenos días.
Buenos días, Julio.
El informe de Derechos Humanos tiene una cifra terrible, 127 líderes sociales asesinados en 2016. Señor Holland, ¿tiene usted algún punto de referencia de comparación con otro país del mundo con una cifra como estas?
Bueno, yo creo primeramente es importante entender en la América Latina hoy en día, en la zona de muertes de defensores, Colombia mete más de, por ejemplo, México y Honduras, donde también hay problemas de este tipo. Este tipo de número es más relacionado de unos países en pleno conflicto, por ejemplo, en África. Pero es importante, Julio, para entender que estos 127 casos son las denuncias que recibimos. Y cada caso hicimos un seguimiento en terreno. Hicimos una verificación. Y que encontramos en la zona de estos casos es bien interesante. Porque un parte de los casos, como 64 casos, son relacionados de personas que pueden ser afiliados con un grupo político. Entonces, no necesariamente tienen un rol de liderazgo y bajo la definición de Naciones Unidas en la zona de defensores, tal vez no son defensores de derechos humanos, porque estas personas, defensores, tienen un rol de liderazgo. Pero estas personas, esas 64, 80% estaban viviendo en áreas dejadas por la FARC. Por los otros líderes que fueron, las otras personas que fueron asesinados, como los 63, si ellos tenían un papel de liderazgo en su propia comunidad, en su propio movimiento, y de ahí 45% fueron matados en áreas dejadas por la FARC. Donde se puede ver que hay una relación en estos números relacionados de este proceso de paz. Claro, en procesos de paz siempre hay cosas no tan esperadas, impactos colaterales, pero este es bastante serio porque el número es bastante grande.
Ustedes hicieron 12 recomendaciones al gobierno de Venezuela, entre ellos evitar los exterminios, la persecución política, llevar adelante un proceso de elecciones, devolverle los derechos a la Asamblea Nacional. Y el gobierno les responde, el presidente Nicolás Maduro, diciéndoles que era una recomendación mal intencionada. ¿Qué pensaron cuando escucharon eso?
Bueno, primeramente estas recomendaciones llegaron de nuestro jefe, ¿no? El alto comisionado de derechos humanos que tiene sede en Ginebra. Es importante de entender por que todas estas recomendaciones son bien estudiadas, ¿no? No son de un día de otro, no son de una hora de otro, pero está desarrollado en base de una observación sobre el tiempo. Y claro que a veces nuestras recomendaciones son incómodas por todos los países, pero todos los países tienen sus obligaciones de derechos humanos. Ellos tomaron de manera voluntaria, ¿no? Cuando ellos firmaron los tratados de derechos humanos, esto indica que ellos tienen estas obligaciones y nuestra oficina tiene un rol a veces incómodo para recordar todos los países que sí tienen estas obligaciones.
Señor Holland, ayer la ONU indicó que las leyes de amnistía e indulto y la jurisdicción especial para la paz, aprobadas en el Congreso de la República para la implementación del acuerdo final con las FARC, se pueden caer en la Corte Constitucional. ¿Por qué ustedes llegan a esta conclusión?
Bueno, primeramente los acuerdos de Habana, en términos generales, están en conformidad con las obligaciones internacionales. El problema es de manera específica. Voy a dar un ejemplo de la ley de amnistía. La ley de amnistía tiene una mezcla de cosas que normalmente no están en una ley de amnistía. Una ley de amnistía normalmente está bien limitada a las personas que tienen cargos de rebelión y conexo. Y porque por causa de la paz, estas personas hoy en día pueden ser amnistiados. Esta es la ley internacional. En Colombia, el Congreso hizo una decisión para meter todo el mundo que quiere someterse a la jurisdicción especial por la paz dentro de la ley de amnistía. estas personas que tienen investigaciones de crímenes o sentencias relacionados de crímenes de relacionados de derechos humanos, estas personas en realidad no son amnistiables.
Señor Howland, entonces ¿podríamos decir que esto traería impunidad para las víctimas?
Yo creo es importante de recordar que el sistema integral de justicia transicional que fue creado en Havana es una innovación, es muy creativo, pero tiene que implementarlo a pie y letra. No es que después que se van a decir que, bueno, vamos a crear este sistema creativo y vamos a ser muy flexibles en la aplicación. Eso no va a ser en conformidad con los estándares. Este ya fue una decisión, yo creo, difícil por mucha gente dentro de la comunidad internacional para decir que no. Esta creatividad podamos aceptar. Pero claro, hay limitaciones. Por ejemplo, la gente que está saliendo de la cárcel, se puede ser de la FARC o puede ser de la fuerza pública, que tienen sentencias relacionadas de crímenes relacionados a derechos humanos, es importantísima que esta gente hace que el acuerdo llame. Es que un reconocimiento, así primeramente un reconocimiento de los hechos. Segundo, que hay un plan muy claro en la razón de qué trabajos de valor social que tiene un carácter de reparación, ¿qué van a hacer? ¿Y cuándo? Y tercero, ¿qué controles reales hay en la zona de estas personas que se va a hacer estas acciones? ¿Y qué controles hay que la persona va a regresar a la JEP?
Señor Howland, ¿esos inconvenientes que encuentra la ONU sobre la JEP y la ley de amnistía podrían incidir en la eventual salida de la misión política especial de la ONU en Colombia? Se lo pregunto porque aquí también queda el nombre de la ONU en entredicho.
No, yo creo que de Naciones Unidas es muy claro, ¿no? Hay principios. Y nosotros, la cosa más importante que Naciones Unidas tienen son principios. Y si nosotros no vamos a empujar, porque usted empezó con una citación en la zona de Venezuela, si nosotros no tomamos en serio nuestros principios, no tenemos credibilidad, entonces nosotros no tenemos nada para hacer en ninguna parte del mundo. Por eso yo sé que es un trabajo un poco incómodo, pero si hay personas que pueden ser enojado con nosotros para decir las verdades incómodas, bueno, esta es parte de nuestro trabajo. Pero yo creo que, en final, todos los países tienen un nivel de respeto por Naciones Unidas porque intentamos de ser fiel a nuestros principios. Y esos principios fueron creados por los miembros de Estados. Entonces yo creo para nosotros es importante de seguir en esta manera. Porque si no, vamos a ir con cualquier otra organización.
Señor Howland, pero usted acaba de sugerir hace pocos minutos que tal y como está la JEP y la ley de amnistía podría propiciarse impunidad. ¿Usted considera que la ONU no tiene ningún problema al verse inmiscuida en un proceso de paz en el que ustedes mismos están advirtiendo que puede fomentarse impunidad hacia los agentes del Estado y hacia las personas que han sido condenadas por crímenes de lesa humanidad?
Yo creo que en este momento que estamos haciendo es incidencia. ¿Aló? Sí, estoy aquí. ¿Aló?
¿Aló? Sí, señor, continúe.
No, estamos haciendo una incidencia para que haya un reconocimiento de parte de los congresistas y los tres partes de gobierno, ¿no?, de Estado, que ellos van a reconocer sus propias obligaciones y van a rectificar el proceso, porque sabemos de nuestra experiencia en el mundo que es importantísima de comenzar un proceso de paz respetando los derechos de víctimas. Y Colombia, cuando dijeron que este proceso, las víctimas están en el centro, es importante de tomar esta retórica y hacer una realidad. Entonces es una llamada, porque tenemos una confianza que a entender que sí tienen estas obligaciones y van a cambiarlo para ser apropiado.
Señor Howland, le cambio de tema. ¿La ONU qué opinión tiene, qué posición tiene frente al último informe del aumento de cultivos de coca en Colombia en relación con el proceso de paz?
Bueno, estos nuestros colegas de Sistema de Naciones Unidas, de UNDOC, ya hicieron un informe relacionado de subida de cultivos. Yo creo que esto está relacionado de varios factores, pero sí relacionado del proceso de paz. Es una oportunidad grandísima en este momento para el país, para utilizar este acuerdo de paz, para utilizar el interés que existe en tantas comunidades en Colombia, para trabajar junto como una sociedad para terminar esta plaga que existe en Colombia. Y es algo que también no es fácil, ¿no? Porque esta gente que está viviendo de la coca por muchos años, muchos de ellos vivieron bajo una influencia de un grupo armado. Hoy en día el grupo armado está saliendo y hay una oportunidad porque miles de ellos expresaron un interés de cambiar, pero hay una cultura que ya existe, hay una economía que existe, entonces hay una necesidad de una fuerza integral de parte del Estado, una inclusión política, social y económica por estos campesinos o indígenas y afros que están en este negocio. Pero hay un gran interés, entonces es importante de tomar esta oportunidad para cambiar el país.
Señor Holland, muchas gracias por su tiempo y por sus amables explicaciones. Aprovecho.